Día Mundial de la Libertad de Prensa lleno de desafíos en América Latina. Uno de los estados más grandes de Estados Unidos se prepara para reabrir su economía. Inmigrantes indocumentados se beneficiarán de un nuevo fondo en California. Y un sueño cumplido para dos hermanos en El Salvador.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Bienvenidos, soy Yasmín López. Aquí comienza El Mundo al Día. Texas se une a un puñado de estados en Estados Unidos que comienzan a levantar las restricciones impuestas para frenar el avance del coronavirus. La reapertura económica se realizará por etapas, como nos explica Arnaldo Rojas desde Houston.
Este viernes entra en vigor en Texas la primera fase del plan estatal para reactivar la economía en medio de la pandemia del coronavirus. La mayoría de los negocios podrán reanudar operaciones, aunque con algunas restricciones. Las vidas salvadas no tienen precio, pero el costo ha sido muy elevado. Así lo indicó el gobernador al anunciar el plan que permitirá a centros comerciales, restaurantes, museos y salas de cine operar al 25% de su capacidad resguardando la regla del distanciamiento social. En este restaurante de Houston, los trabajadores se preparan para reabrir puertas a casi un mes de implementadas las medidas de confinamiento.
Todos van a tener que utilizar cubrebocas. Los guantes yo no los recomiendo porque muchas veces es peor traer unos guantes que traer eso. Obviamente en cuestión de preparación de comida, todos mis muchachos en la cocina, todos tienen guantes. En las mesas, posiblemente cuando se entregue la comida, la persona que la va a entregar, ellos sí van a traer los guantes.
En los restaurantes no se permitirán grupos de más de 6 personas por mesa, las que estarán a 6 pies de distancia unas de otras. Los empleados que presenten alguno de los síntomas relacionados con el COVID-19 no podrán trabajar. Los bares, gimnasios y salones de belleza tendrán que esperar un poco más para recibir clientes.
Hasta el 18 de mayo nos van a decir si abrimos o no sé qué tanto más van a poner la orden de que no podamos abrir.
Según las estadísticas del Departamento de Salud de Texas, el número de contagiados por coronavirus ronda los 30,000 y los fallecidos los 800 en el estado. Algunos temen que relajar las medidas de confinamiento provoque un repunte en esos números. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
La competencia entre laboratorios para el hallazgo de una vacuna contra el coronavirus se intensifica, en especial luego de que el presidente Donald Trump afirmara que se trata de una de sus prioridades. Este es el informe de Celia Mendoza.
Como parte de la operación Warp Speed de la administración Trump, una vacuna contra el coronavirus producida por Estados Unidos podría estar lista para enero, indicó esta semana el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, quien no lo garantizó. Esto, según él, depende de varias variables, como ya lo había mencionado a principios de marzo al Congreso estadounidense, cuando indicó que el proceso podría tardar un año.
Existen una ética médica y otras consideraciones que tomaremos en cuenta para dar esto a personas saludables con el fin de prevenir infecciones. Debemos asegurarnos de que sea seguro y de que funciona.
Alrededor del mundo hay 102 posibles vacunas en desarrollo, según la Organización Mundial de la Salud, de las cuales por lo menos 8 han logrado llegar a ensayos clínicos en humanos. Dentro de ellas, la del gigante farmacéutico AstraZeneca, que se asoció con la Universidad de Oxford para fabricar y distribuir una vacuna que se está probando y podría, si funciona, ser distribuida rápidamente a nivel mundial.
La producción ya está en curso porque se necesita fabricar suficientes dosis para realizar los ensayos clínicos, como se puede imaginar. Y vamos a aumentar de escala para que estemos listos para el cuarto trimestre, para que podamos suministrar un número suficiente.
En Estados Unidos, la compañía Moderna, basada en Boston, continúa su carrera por desarrollar esta vacuna luego que el gobierno estadounidense acordó pagar $483 millones para respaldar el trabajo clínico en busca de esta arma contra el COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El nuevo coronavirus no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente. Esa fue la conclusión de la Oficina del Director de Inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo, esa dependencia advirtió en un comunicado que la comunidad de agencias de inteligencia continuará analizando todas las hipótesis. El presidente Donald Trump reforzó ese mensaje.
Hay muchas teorías, pero sí, tenemos gente observando eso muy, muy fuertemente. Científicos, gente de inteligencia y otros. Y vamos a unirlo todo. Creo que vamos a tener una muy buena respuesta eventualmente. Y China incluso podría decirnos. China puede decirnos.
China, por su parte, asegura que las acusaciones son infundadas.
Estados Unidos pospuso las audiencias para las solicitudes de asilo hasta el 1 de junio, según las autoridades, debido a la pandemia. Además, la Casa Blanca vuelve a enfrentar una nueva demanda en los tribunales de inmigración. Bricio Segovia tiene la información.
Bajo la emergencia nacional por el coronavirus, Estados Unidos aprobó a finales de marzo las deportaciones express para quienes cruzan la frontera ilegalmente, también para los solicitantes de asilo que son retornados a sus países en menos de 24 horas. Ninguna de esas personas recibe una audiencia judicial convencional, algo que ha sido criticado como una falta del debido proceso, y esta ausencia también se estaría dando con inmigrantes indocumentados que se encuentran dentro del país desde hace años. Así lo denuncian ahora dos ONGs pro derechos humanos que decidieron demandar a la administración Trump.
No importa nuestro estatus migratorio, tenemos el derecho al debido proceso. Eso es parte de nuestra constitución. Entonces, el gobierno no puede simplemente decidir detener a alguien sin demostrar por qué esa persona debe ser detenida.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Capital Area Immigrants Rights Coalition aseguran que en los tribunales de inmigración se imponen fianzas sumamente elevadas a individuos que no presentan un riesgo de fuga.
Esas fianzas altas, ese proceso, lastimosamente, es el proceso normal en las cortes de inmigración a nivel nacional. Y solo porque se está considerado normal por las cortes de inmigración, no significa que es justo y de seguro no significa que es constitucional.
Estas organizaciones aseguran que esta práctica ha existido desde hace años, pero durante la administración Trump se ha extendido a nivel nacional. La Voz de América contactó con varias instituciones del gobierno, pero ninguna ofreció una respuesta sobre los hechos denunciados. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y mientras tanto, millones de indocumentados que trabajan en el sector agrícola, en fábricas de alimentos y en otros sectores en Estados Unidos se beneficiarán de un fondo de ayuda financiera en el estado de California. Verónica Villafañe nos explica en qué consiste.
Trabajadores indocumentados constituyen el 10% de la fuerza laboral de California. Muchos de ellos, como campesinos empleados en industrias de alimento y construcción, son considerados empleados esenciales, pero no son inmunes al COVID-19. Algunos han perdido sus empleos, otros han sido infectados por el coronavirus, y debido a la falta de estatus legal en el país, no son elegibles para asistencia financiera del gobierno.
Están considerados como esenciales para la economía, pero están viviendo en unas condiciones precarias.
Manuel Pastor, profesor y director del Centro de Estudios para Integración de Inmigrantes de la Universidad del Sur de California, dice que la crisis ha expuesto vulnerabilidades y contradicciones de un sistema laboral que depende de obreros indocumentados. Para ayudar a quienes considera una parte integral de la economía de California, el gobernador Gavin Newsom creó un fondo de ayuda por desastre para indocumentados afectados por COVID-19. California proporcionará $75 millones al fondo y un grupo de fundaciones otros 50 para un total de $125 millones. Varias organizaciones sin fines de lucro distribuirán el dinero en un pago único de $500 por persona y un máximo de 1,000 por familia. Para ser elegible, el indocumentado debe ser mayor de 18 años y ha tenido dificultades como resultado del COVID-19.
Es importante ver no solamente la cantidad de dinero, pero el hecho que el gobernador está reconociendo el papel tan importante de los indocumentados en nuestra economía y sociedad.
Grupos conservadores criticaron el plan de ayuda para indocumentados, argumentando que las leyes estatales y federales prohíben dar beneficios de desempleo a personas sin estatus legal. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
It never, never happened, and it didn't. It never happened.
El candidato demócrata Joe Biden se defiende de acusaciones de acoso sexual a una exintegrante de su personal en el Senado en 1993. Tanto Biden como el presidente Donald Trump afrontan una atípica campaña debido a la pandemia, cuando solo restan 7 meses para las elecciones presidenciales. Y usted quédese con nosotros porque al regreso, venezolanos en una encrucijada por la pandemia del coronavirus.
¡Ah! La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que, en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Una paradoja enfrentan los migrantes venezolanos, quienes llevan años saliendo de su país hacia otras tierras para buscar un mejor futuro. Hoy, por la crisis que ha causado el COVID-19 en la región, decidieron regresar a Venezuela. Heider Logato se encuentra en Cúcuta y nos amplía.
Según cifras de Migración Colombia, más de 30.000 venezolanos han retornado a Venezuela por el paso fronterizo de Cúcuta luego del cierre de la frontera ordenado por el presidente de Colombia, Iván Duque, el 13 de marzo.
Por lo que está sucediendo, pues, por el COVID, que cuarentena nos dejó sin trabajo, pues, sin empleo, como que hay que pagar arriendo, ya no teníamos cómo producir, nos decidimos ir a Venezuela.
Hoy, además del coronavirus, los migrantes están retornando a su país de origen por las circunstancias económicas que viven y la falta de oportunidades.
Todo se complicó y se nos hizo más difícil aquí que lo que estábamos allá.
Se nos hizo muy difícil tener trabajo, aparte de que nos costaba mucho cuando esto no había empezado. Después que comenzó todo esto, más todavía, nos sacaron de los arriendos y, entre otras cosas, el dinero se fue acortando, la falta del trabajo, la comida. Entonces, por eso decidimos regresar a nuestro país.
Para asistirlos, el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista, expresó que están en diálogos y coordinación con autoridades venezolanas para que haya un cruce de migrantes por la frontera de forma organizada.
Acá estamos intentando que las autoridades venezolanas reciban en promedio 300, 400 personas diarias. Obviamente ellos vienen de lugares muy lejanos, desde Bogotá, pero también desde otras partes del país, como es Cali, como es Medellín, y requieren alguna atención que ha venido brindando el Departamento de Norte de Santander.
La Secretaría de Fronteras confirmó que en abril más de 10.000 venezolanos retornaron a su país. Desde Cúcuta, Colombia, informó Heider Logato, Voz de América.
Después de permanecer suspendidos los vuelos de deportados, Guatemala recibió un grupo de migrantes procedente de Estados Unidos, quienes llevan una constancia médica que garantiza que no son portadores del coronavirus. Eugenia Sagastume estuvo a su llegada.
Que a partir de hoy, hasta que se cumpla con el convenio suscrito por los dos países, que nos dé la certeza de que esas personas van a venir con un certificado que nos demuestre que están libres del coronavirus, quedan en suspenso los vuelos de deportados.
Esas declaraciones fueron dadas por el presidente de Guatemala hace 13 días. Y efectivamente, este jueves se recibió el primer vuelo con deportados que traen un certificado médico como constancia de que se les practicó la prueba del COVID-19, a la cual dieron negativo. Sin embargo, el Instituto de Migración asegura que no se trata de la reactivación total de los vuelos.
Esta no es la reanudación de los vuelos, se están considerando como vuelos de carácter humanitario, mismos que están siendo coordinados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En total fueron 89 personas procedentes de El Paso, Texas. De ellas, 77 son adultos y 12 menores de edad.
Estas personas fueron trasladadas hacia un hotel en la ciudad de Guatemala, en donde estarán recibiendo todas las atenciones que corresponden. Fueron evaluados previo a su arribo a nuestro país.
El hisopado se les practicó hace 3 días en Estados Unidos y pese a traer la constancia de no ser portadores del virus, los migrantes permanecerán en cuarentena mientras el Ministerio de Salud les realiza otras pruebas. Guatemala decidió suspender los vuelos de retorno después de que gran parte de los deportados dieron positivo para coronavirus, elevando a 599 en total la cifra de contagiados en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Cuando un sueño empresarial parecía escaparse de sus manos, los hermanos Benavides encontraron otra suerte. La pandemia en El Salvador les brindó nuevas oportunidades. Enrique López tiene la historia.
Xavier y Henry Benavides son dos hermanos que se aventuraron al mundo del emprendimiento. A inicios del 2020 decidieron implementar un negocio de entrega de comida a domicilio en el municipio de Aguachapán, en El Salvador, a través de la aplicación digital denominada Ya. Recorrían las calles con una bicicleta y un bolsón entregando los pocos pedidos que tenían. La baja demanda los puso en la cuerda floja, al punto de poner en venta la iniciativa por un monto de $500.
Algo nos decía en nuestro interior que no, como no sé, una voz interior nos decía de que siguiéramos porque posiblemente iba a ser bueno.
La cuarentena domiciliar decretada en El Salvador fue una oportunidad para expandir su servicio a municipios aledaños e incrementar su cartera de clientes.
Un mes bastó para que la plataforma incrementara a más de 6.600 usuarios. Semanalmente realizan alrededor de 1.200 entregas a 51 establecimientos afiliados.
Empezamos el proyecto, 15 días después cuarentena y todo para arriba. Entonces, eso fue nuestro punto de oportunidad, porque en la oportunidad nos encontró trabajando.
Por el pedido venía, aquí estoy afuera ya.
Los gemelos Benavides se convirtieron en generadores de empleo. A la fecha han contratado a 14 repartidores, quienes habían sido despedidos de sus trabajos anteriores.
Porque gracias a esta oportunidad estoy llevando el sustento diario a mi hogar.
El próximo paso para los hermanos Benavides es encontrar un inversionista que le dé el impulso necesario al negocio para expandirse a nivel nacional. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
En instantes, nuevos retos de la libertad de prensa en la región.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Sí.
La pandemia del coronavirus se suma a los retos para los periodistas en América Latina. Esto según el Comité para la Protección de Periodistas. Laura Sepúlveda conversó con los representantes de la organización y esto fue lo que dijeron.
La información es una cuestión fundamental y que realmente que se puede hacer la diferencia entre la vida y muerte para muchas personas.
Así resume vía Skype Natalie Southwick del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, la importancia de que la labor de los profesionales de la comunicación sea protegida. La tarea debe comenzar por quienes usan la información, pues a través de los años la verdad ha sido reconocida como un símbolo de libertad, la cual se está viendo amenazada.
Mucho acoso, tanto legal por parte del Estado como por parte de entidades privadas, de personas individuales, de periodistas que están intentando informar sobre algunos temas sensibles. Un patrón creciente de vigilancia de periodistas de medios, pero también de la gente como tal y de redes sociales. Y también algunos casos de detenciones de periodistas que están informando sobre el coronavirus.
Una gran cantidad de presión, tensión y a menudo la exposición a infecciones durante viajes y entrevistas en lugares de trabajo son algunos de los asuntos de mayor preocupación para el comité. En este ámbito destaca a El Salvador, que actualmente maneja varias de sus comunicaciones por redes sociales o en declaraciones sin lugar a preguntas de la prensa.
Entonces no es algo totalmente nuevo, pero se nota que están aprovechando la oportunidad para consolidar el poder allá y limitar la información que salga.
Un modelo que destaca no solo se registra en este país. La región como un todo se mantiene en la lupa del comité. Southwick señala que no hay hasta el momento una nación en nuestra región que pueda ser ejemplo en el manejo de la libertad de prensa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Entre tanto, los ataques a la prensa en Venezuela no cesan desde el inicio de la pandemia, según periodistas. El país se ubica en los últimos lugares del ranking mundial de libertad de expresión. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta más desde Caracas.
Desde que se reportaron los primeros dos casos de coronavirus en Venezuela, la periodista y fotógrafa Rosalía Hernández ha sido interrogada 4 veces por militares mientras documentaba el estado de centros de salud y las filas frente a las gasolineras.
Las guardias me pidieron que borrara el material, si no iba a ser detenida yo, iba a ser detenido mis equipos.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Espacio Público reporta 120 violaciones a la libertad de expresión durante la cuarentena, entre las que destacan intimidación y censura.
Se hace allanamiento en la casa. Algunas veces ese allanamiento no tiene orden legal.
Según Espacio Público, las autoridades también están en alerta a los mensajes que publiquen los comunicadores en redes sociales. En el Día Mundial de la Libertad de Expresión contabiliza 4 periodistas con procesos judiciales abiertos, tanto por opinar en Twitter como por mostrar las carencias de los hospitales.
Dar información sobre la pandemia se asocia a un tema de instigación o se aplica esa norma de la ley del odio, que tiene unas sanciones muy, muy, muy fuertes. Incluso es mucho más fuerte un delito de opinión que el caso de un asesinato.
Esta periodista dice que siente temor cada vez que debe mostrar sus credenciales en uno de los puestos de control militar que se han instalado en Caracas para restringir la movilidad en medio de la pandemia.
¿Qué es más peligroso ahorita en un punto de control que te consigan con un material, con una cámara y con un teléfono con material audiovisual que con un arma de guerra?
El gobierno en disputa de Venezuela ofrece a diario un balance transmitido por radio y televisión con las cifras de COVID-19. Y aunque no se ha pronunciado sobre estas denuncias, ha manifestado que los medios nacionales no ofrecen información precisa al respecto. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Lecciones de una famosa actriz para superar el miedo a la pandemia en minutos.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un
ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades. El
presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Durante 3 minutos, embarcaciones alrededor del mundo hicieron sonar las sirenas como parte de una iniciativa global para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y de una manera muy especial honrar al personal médico y a quienes trabajan en la primera línea de lucha contra el coronavirus. El evento se hizo a iniciativa de la Cámara Internacional de Embarcaciones y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Siguiendo con más información, la actriz Adriana Barraza, nominada al Oscar, habló con Alonso Castillo sobre su más reciente proyecto y compara esta cuarentena con otro momento crítico en su vida.
La actriz mexicana Adriana Barraza marca la pauta en la nueva serie Penny Dreadful, City of Angels. Ambientada en Los Ángeles en 1938, la historia policíaca retrata la tensión política y social que se vivió antes de la Segunda Guerra Mundial.
Desafortunadamente nosotros podemos ver que en esta época, en el 2020, es en muchas partes igual que en 1938, en donde el racismo, en donde el que tú seas no blanco, tiene una consecuencia y especialmente si eres mexicano.
En la trama policíaca salpicada de realidad y fantasía, Barraza interpreta a María Vega, la matriarca de una familia en la cual su hijo se ve envuelto en un asesinato. De acuerdo a la actriz, su personaje le dejó varias lecciones.
Amar inconmensurablemente a sus hijos y equivocarse con ellos de una forma que a veces puede ser desastrosa.
Según nos dijo para John Logan, creador de la serie, es importante darle al público un repaso histórico.
Que el público norteamericano recuerde, se dé cuenta, sepa que los mexicanos no aparecimos en el territorio norteamericano porque sí, sino que era parte de nuestro territorio.
La artista logró terminar las grabaciones poco antes de la cuarentena. Una situación que desató sentimientos similares a los que vivió cuando atravesó por cáncer de seno.
La angustia, el miedo, son inevitables. Y que lo que tienes que hacer es abrazarlos, quererlos, comprenderlos, tenerles compasión, porque son parte de ti. Pero sentar a la mesa también a la alegría, al optimismo.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Bueno, y nos despedimos mostrándoles a unos consentidos personajes del zoológico de Singapur. Estos pingüinitos cada día durante el confinamiento parcial por el coronavirus salen a pasear por todo el establecimiento. Visitan a sus amigos, incluso juegan en la carrera de obstáculos en el parque infantil. Todo para mantenerse entretenidos. Les informó Yasmín López.